La jueza Mariana Mota, quien fue trasladada desde la órbita penal a la civil, presentó ayer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para revocar esa decisión con el argumento de que se vulneraron principios de transparencia y buena administración, además de que a su entender existió arbitrariedad y desviación de poder.
Según informa La Diaria, la Suprema Corte tendrá ahora 150 días para expedirse sobre el caso. De ser rechazado, Mota prevé recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, en última instancia, a tribunales internacionales.
Para Mota, su traslado es el único entre los demás recientes que no implica ni un ascenso ni está fundamentado en avance alguno en la carrera judicial, según se publica hoy en la prensa.
Recordemos que la jueza Mariana Mota tenía en carpeta más de 50 casos referidos a violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura.
El Gabinete Productivo consideró alternativas y pasos a seguir a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional al ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales.
Según informó Presidencia, en la reunión se ratificó que los objetivos perseguidos con la creación del ISIR se mantienen en todos sus términos. Por una parte, desalentar el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y, por otra, disponer de la eventual recaudación tributaria para aplicar en obras de mantenimiento de infraestructura rural e invertir en el impulso de la formación terciaria en el interior del país.
De acuerdo a las versiones que circulan esta mañana y que en realidad ya se habían hablado en días anteriores, el paquete de medidas alternativas consiste en aplicar 3 tributos a las extensiones mayores a 2.000 hectáreas con índice CONIAT 100. La restauración del impuesto a primaria, el levantamiento de la exoneración al impuesto al patrimonio y la creación de adicionales a la contribución inmobiliaria rural por medio del IMEBA, el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios.
El intercambio sobre los instrumentos a optar seguirá procesándose en el mismo ámbito de los próximos días, según informó Presidencia.
Luego de esta reunión, el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que en el gobierno no hay equipo económico y que es el presidente quien define la política en esa área.
Consultado por los medios, Guerrero fijó posición sobre la discusión acerca de si existe un equipo económico oficial, el del Ministerio de Economía, y otro alternativo que funciona en la presidencia desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP.
Para mí no hay equipo económico ni alternativo ni equipo económico. Para mí es el presidente de la República que es quien fija las políticas públicas, y las políticas públicas, dentro de ellas está la política económica. El presidente tiene su secretario, que es el señor Fernando Lorenzo, tiene algunos asesores, tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene que lo asesora, pero yo creo que no hay equipo económico, hay un presidente de la República y las políticas las fijan.
Cabe recordar que la semana pasada, entrevistado por Subrayado de Canal 10, el vicepresidente Danilo Astori le reclamó al resto del gobierno que respete al Ministerio de Economía como el ámbito que se encarga de fijar la política económica.
Estos comentarios provocaron que Mujica convocara de forma urgente a un Consejo de Ministros en donde se encontraron quienes defienden el rol prioritario del Ministerio de Economía y quienes sostienen que la OPP también puede tener injerencia en la política económica.
El canciller Luis Almagro comienza hoy una visita de 2 días a Angola, al frente de una misión empresarial, después de haber asistido la semana pasada a la cumbre Sudamérica-África en Guinea Ecuatorial.
Almagro tiene programado reunirse con su homólogo angoleño, George Rebelo Chikoti, con el que abordará la firma de un acuerdo de supresión de visas en los pasaportes diplomáticos de ambos países.
Mañana miércoles, el ministro se entrevistará con sus colegas angoleños de Petróleo y de Agricultura y Desarrollo Rural.
Almagro participará después en un foro de negocios que reunirá a empresarios uruguayos y angoleños de sectores ligados a la pesca, el agua, el tratamiento de residuos, la industria farmacéutica, la construcción, el petróleo y la ingeniería.
8:27.
Nos vamos al panorama internacional.
Empezamos en México. Allí el presidente Enrique Peña Nieto impulsa una gendarmería nacional que oficiará como una policía de proximidad bajo régimen castrense y que comenzará a operar a finales de este año con 10.000 efectivos.
El candidato para dirigir la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, detalló ante un grupo de senadores que los integrantes del Cuerpo de Seguridad ya están siendo seleccionados, entrenados y calificados por mandos militares.
Recordemos que en diciembre pasado el presidente mexicano anunció que la nueva corporación tendrá como tarea fortalecer el control de los municipios con mayor debilidad institucional, así como en instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos y fronteras.
México sufre una ola de violencia, la que en los últimos 6 años ha causado unas 70.000 muertes, en su mayoría por acciones de los cárteles de droga y otros grupos de crimen organizado.
En Colombia, un atentado realizado con un artefacto explosivo en el sur del país por presuntos guerrilleros de la FARC dejó ayer un saldo de 3 policías y 7 civiles heridos.
El hecho ocurrió en un restaurante del departamento de Putumayo, en la frontera con Ecuador y Perú. El incidente ocurrió en momentos en que la FARC y el gobierno de Colombia mantienen conversaciones de paz en Cuba con el objetivo de poner fin al conflicto armado interno que se libera en el país desde la década de 1960.
Pasamos a España. Un juez prohibió ayer que el ex tesorero y ex senador del PP, el Partido Popular, Luis Bárcenas, salga del país sin autorización judicial y le obligó a entregar su pasaporte después de apreciar riesgo de fuga al tomar la declaración sobre sus cuentas millonarias en Suiza.
El juez instructor del caso de corrupción, conocido como Gürtel, Pablo Rus, respondía así a la petición del fiscal anticorrupción de que se tomaran medidas cautelares respecto a Bárcenas, quien confesó que llegó a tener hasta 38 millones de euros en cuentas de Suiza y le entregó una relación de las donaciones del PP de 1999 a 2007 por 33 millones, 23 millones de ellos procedían de procedencia anónima.
En su comparecencia judicial de 3 horas, Bárcenas desvinculó al PP de ese dinero, cuyo origen dijo que se debe sobre todo a su acierto en la bolsa, negocios como obras de arte y operaciones inmobiliarias, algo que fue puesto en duda por la policía en un reciente informe.
Bárcenas está imputado por los delitos de cohecho contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Recordemos, el hallazgo de cuentas bancarias en Suiza se une a la posterior publicación periodística de una supuesta contabilidad paralela en el PP atribuida a Bárcenas con el supuesto pago de sobresueldos en dinero negro a la cúpula del partido, incluido el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
Por último, nos vamos a Oriente Próximo. Un cohete disparado desde la franja de Gaza cayó hoy en Israel por primera vez desde la operación Pilar Defensivo, llevada a cabo en noviembre pasado.
El cohete impactó alrededor de las 6 de la mañana, hora local 2 de la mañana de nuestro país, en una zona deshabitada en los alrededores de la ciudad de Ashkelón, unos 9 kilómetros al norte de la franja.
No hubo víctimas y hubo daños menores en una carretera. Testigos en la zona dijeron a medios locales que las alarmas antiaéreas no sonaron y que el escudo antimisiles Iron Dome, cúpula de hierro, no intentó derribar el cohete palestino. Se trata del primer ataque palestino de este tipo, decíamos, desde que las milicias de Gaza e Israel alcanzaron un acuerdo de alto el fuego con la mediación de Egipto después de los enfrentamientos armados de la operación Pilar Defensivo. El gremio de maestros de Montevideo, ADEMU, realizará mañana una asamblea para evaluar la realización de un paro que podría llegar a posponer el inicio de los cursos previsto para el 1 de marzo.
Los maestros reclaman que se concrete una mesa de negociación para plantear un aumento de salarios a incluir en la próxima rendición de cuentas. Además, el sindicato realizará un relevamiento de las condiciones en las que se encuentra cada local en el que se dicten clases.
Por su parte, la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, se reunirá el sábado 2 de marzo a 2 días de la fecha prevista para el comienzo de las clases en los liceos.
Según los profesores, no están dadas las condiciones para comenzar las clases el próximo lunes, ya que un 20% de los directores y docentes todavía no tomaron horas para los liceos.
8:32, repasamos algunas noticias que dimos en la primera edición de este panorama. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio acordó realizar consultas jurídicas sobre las alternativas para actuar después de 2 resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que provocaron el rechazo de la fuerza política de gobierno. Concretamente, la declaración de inconstitucionalidad de 2 artículos de la Ley Interpretativa de la Caducidad y el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil.
La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo que por el momento no se discutió la posibilidad de llevar a un juicio político a la Suprema Corte de Justicia una propuesta que surgió del MPP y que luego fue apoyada por el Partido Comunista. Xavier indicó que antes de llegar a un juicio político se deben agotar todos los caminos parlamentarios.
Por otro lado, entre cientos y miles de manifestantes se reunieron ayer en la Plaza Cagancha de Montevideo para expresarse contra la decisión de la Suprema Corte que declaró inconstitucionales 2 artículos de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad. En tanto, desde la oposición, los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Valle denunciaron ayer de forma conjunta lo que calificaron como el retorno de actitudes antidemocráticas en el oficialismo por las críticas del Frente Amplio a la Suprema Corte.
En un comunicado, los exmandatarios alertaron que la actitud del Frente Amplio puede arrastrar a tiempos de confrontación que no deben repetirse. Además, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado incluso solicitó al Poder Ejecutivo el uso de la cadena nacional de radio y televisión con el fin de alertar a la ciudadanía ante la gravedad de algunas reacciones del oficialismo con respecto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia.